De marzo, hoy es San Juan de Dios, así lo dice el calendario cristiano. Juan de Dios fue un laico consagrado que tuvo como vocación amar a los pobres y a los enfermos de Dios. Revolucionó los hospitales para convertirlos en lugares de acogida para los pobres y enfermos mentales. El loco del amor, así se le conoció, se dedicó a llevar medicina con amor. Es el fundador de la comunidad de hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Hoy también es el Día Internacional de la Mujer. Al final del programa del viernes pasado, yo recibí algunos mensajes diciéndonos, y las amas de casa y las mujeres que trabajan, pues COPE está preguntando que qué mujer ha sido ejemplar para nosotros. Para un cristiano, la Virgen María tiene que estar en un lugar como muy especial. Nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras abuelas. Hoy Antonio Gallardo, en su columna de opinión, nos va a poner como ejemplo y como modelo a Madame Curie, una de las grandes mujeres de la historia. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en el espejo de COPE. Todavía resuena la voz de don Gerardo, nuestro obispo, en la misa exequial de don Rafael, nuestro querido obispo emérito. Han sido días de tristeza, pero sobre todo de esperanza y de acción de gracias. Vamos a escuchar en la voz de don Gerardo un pequeño extracto del testamento espiritual de don Rafael. Una acción de gracias por tantos dones como había recibido del Señor a lo largo de su vida y alegría y confianza en el momento en el que Dios dispusiera el paso de don Rafael al cielo.
Te ruego, Padre, que aceptes mi acción de gracias por todos los innumerables dones de tu amor. Existencia, vida cristiana, vocación sacerdotal, ministerio pastoral de sacerdote y obispo de la Iglesia. Familia, seminario, presbiterio, conferencia episcopal, personas consagradas, apóstoles, seglares, dificultades y sufrimientos, gozos y alegrías, salud y enfermedad. Gracias, Padre. Espero con alegría y confianza, con gozo pascual el momento en el que dispongas mi paso a tu casa.
¿Cuánto ha querido don Rafael a la Iglesia Universal y a nuestra diócesis? Nos ha querido a todos y nosotros lo hemos querido a él.
A la Iglesia diocesana tan querida, pastores y fieles, os ruego miréis con bondad y piedad mi pobre vida y ministerio sacerdotal entre vosotros. Que perdonéis mis deficiencias, sobre todo si en algún momento he sido ocasión de escándalo para alguno. Creo que os puedo asegurar con toda sinceridad que he querido mucho, mucho a la Iglesia, una y muy diversa, santa y pecadora. He querido siempre servirla con amor, aunque en ocasiones hayáis podido observar deficiencias e incoherencias. Os pido me perdonéis.
Y cerrando el testamento espiritual que nos ha dejado don Rafael, escuchamos este último fragmento de labios de don Gerardo en la misa exequial. Dios permanece siempre fiel. Sé que tú eres mi pastor, que nada me falta. Me pongo, Señor, en tus manos. Tú eres mi Padre.
Sé que tú eres mi pastor, que nada me falta, que me hace recostar en fuentes tranquilas, que no debo tener miedo, aunque tenga que pasar por cañadas oscuras, porque tú vienes conmigo, que tu bondad y tu misericordia me acompañan hasta la casa del Padre por años sin término. Me pongo, Señor, en tus manos, tú eres mi Padre.
Don Rafael está enterrado en la vía sacra de la catedral, están enterrados también don Emeterio Echevarría y don Casimiro Piñera en la Capilla del Cristo, don Juan Hervás en la Capilla de la Dolorosa y el beato Narciso Estenaga, que está bajo el altar. La semana que viene es la semana vocacional, que nos va anunciando la celebración del Día del Seminario. Desde el lunes 11 de marzo y hasta la Semana Santa va a estar en el seminario la exposición Convivium, que estará hasta Semana Santa. El 12 de marzo, conferencia Arte y Vocación, habrá Via Crucis vocacional, vigilia y testimonio de seminaristas. Tienen toda la información en la página web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es. La culminación de toda esta semana, de todos estos días en torno al seminario, será el 19 de marzo con una jornada de puertas abiertas y el 24 de marzo el rito de admisión a las 6 de la tarde en el seminario. Rezamos por las vocaciones y por nuestro seminario. I hear them every day, the rhythms in the canyons that'll... con Víctor Morujo en el control, con Inma Serrano y Patronos Manchegos. Hoy vamos a hablar con ella de San Antonio de Padua, que es el patrón del billar de San Antonio y de Alamillo, y con Antonio Gallardo en Los Últimos Compases, en su columna editorial. Hoy se fija en la película Madame Curie de 1943. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hoy me gustaría hacer un breve recuerdo del obispo Rafael, cuyas exequias celebramos con tanta emoción el lunes pasado en la catedral. Don Rafael fue el obispo que me ordenó sacerdote y de él aprendí una lección muy sencilla, pero que me parece de una gran actualidad. Él tenía muy presente en su conciencia la necesidad de pertenecer a la Iglesia para creer en Jesús. Él empezó a ser obispo en los años del Concilio, cuando los cristianos recuperaron la alegría de pertenecer a la Iglesia, la importancia de ser miembros vivos de la Iglesia para que nuestra fe sea real. Un teólogo de aquellos años, Romano Guardini, había hablado de lo bonito que es que la Iglesia naciera en las almas. Pues esto lo tenía don Rafael muy vivo y lo transmitía siempre que podía. Y recuerdo un encuentro vocacional en el que él comparó el amor que los cristianos tenemos a la Virgen, porque nos transmite a Jesús, con el amor que debemos tener a la Iglesia, que también nos acerca a Jesús a través de los sacramentos. La Iglesia estaba muy viva en la conciencia de don Rafael y yo aprendí de él este amor a la Iglesia y quería compartirlo con vosotros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo se celebra la novena Asamblea de Cáritas Diocesana. Y por eso tenemos aquí en directo, quedan 20 minutos para las 2, a Fermín Gasol, que es el director de Cáritas Diocesana. Fermín, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias.
¿Qué significa esta asamblea que se celebra cada 3 años, no?
¿Qué
significa esta asamblea para la vida de nuestra Cáritas?
Bueno, la asamblea es el máximo organismo de expresión, ¿no?, y de decisión. Se celebra, como tú has dicho, cada 3 años y en ella se tratan asuntos prioritarios para la vida de los próximos, del próximo periodo, de los 3 próximos años, ¿no? Esta es la idea, ¿no?, de lo, el contenido que tiene cada asamblea. Sí.
¿Quiénes participan? ¿Quiénes pueden participar?
Bien, pues la asamblea está compuesta por 120 miembros, que son representantes de 85 cáritas parroquiales, 10 de las cáritas interparroquiales, 10 delegados arciprestales y los 15 miembros del Consejo Diocesano.
¿Y todos estos os reuniréis este próximo domingo?
En el seminario.
En el seminario.
Aprovecho para darle las gracias a Manolo por la acogida que siempre
nos
hace.
Al rector.
Sí. Siempre nos acoge de una manera pues familiar y bueno, está muy fenomenal.
¿Y qué pretende Cáritas Diocesana con esta asamblea? ¿Qué se busca?
Bueno, en esta edición, en la novena asamblea, vamos a tratar pues varios aspectos del futuro de Cáritas, ¿no? Pues en concreto se van a tratar 6 ejes que a su vez se subdividen en 24 aspectos que tratan, bueno, pues factores o elementos o aspectos fundamentales para la vida de nuestra Cáritas. Yo la llamo la asamblea de la revisión, puesto que vamos a tratar, como he dicho antes, aspectos en relación con la vida que tenemos, pues del desarrollo y motivación y mejora de los agentes, como la mejora de la eficacia en la comunicación y sensibilización, como conocer mejor la sociedad para servirla mejor, para como organización eclesial, bueno, pues adaptarse al cambio, ¿no? Y compartir fraternamente con sus miembros, ¿no? Impulsar también la sostenibilidad económica en estos momentos donde las subvenciones flaquean. Y también atención integral a las personas de las comunidades rurales, que bueno, pues todo esto ha sido fruto de un trabajo que se ha desarrollado durante 1 año y medio y han intervenido 65 personas, sacerdotes, voluntarios, técnicos, y tras 12 sesiones pues han dado luz a un documento que ya tienen las Cáritas parroquiales en su poder y que nosotros vamos a votar el próximo domingo.
Es decir, por lo que has dicho es mirar a la situación en la que se está, la sí. sociedad en la que se vive,
sí.
A las personas a las que Cáritas tiene que atender y desde ahí mirar mirar al futuro.
Sí, efectivamente.
Y con un trabajo previo de año y medio, o sea,
sí, sí,
año, y medio, de reflexión.
Sí, hemos estado reunidos en una comisión, te digo, pues de los 65 personas que empezaron a bucear sobre los aspectos, nos reunimos un día en la sede de Servicios Generales y de ahí salió un equipo motor, ¿no? Que ha estado trabajando durante 12 sesiones, tutelados por Ricardo Molinera, un compañero de Cáritas Española, y que bueno, pues ha dado luz a este documento que promete ser algo pues muy de larga vida, claro, porque es algo que trata 24 aspectos, pues unos interesarán más a unas caritas parroquiales, otros a menos, eso habrá que analizarlas, cada uno tendrá que analizar
la situación de cada
momento que se encuentra, efectivamente.
Y no sé si nos puedes decir un poco así a grandes rasgos, ¿no? Porque por lo que se ve hay un trabajo muy serio detrás de un tiempo suficiente. ¿En qué situación están nuestras cáritas, las cáritas de la diócesis de Ciudad Real? Así en grandes líneas.
Pues hombre, ahora mismo yo llevo 5 años y medio al frente de Cáritas Diocesana y puedo decir que las cáritas parroquiales funcionan de una manera más acompasada. Es decir, la prioridad segunda que nos dimos en la octava asamblea, que era pues la comunicación cristiana de bienes, exactamente era así, potenciar la comunicación cristiana de bienes, pues se ha llevado a efecto. Es decir, ha habido reuniones donde han participado pues muchísimos miembros, ha habido un curso de directores con una respuesta masiva, ha habido una presencia de los miembros del equipo directivo en todos los arciprestazgos pues para tratar los asuntos y realmente sin perder la especificidad que cada caritas parroquial tiene por su contexto, por su tipo de pobreza, por su momento, por su voluntariado, pues es una caritas que creo que hoy está francamente pues muy viva. Uh-huh. Muy viva y dando respuesta realmente a las pobrezas que se encuentran en cada localidad.
Uh-huh. Si la situación actual de nuestras caritas, como acabas de decir, es que son caritas muy vivas, uh-huh. ¿Qué retos tenemos por delante? ¿Qué retos les va a poner a las cáritas de las parroquias y a las mismas parroquias esta novena asamblea? ¿Qué va a poner en el horizonte?
Pues en el horizonte va a poner estos 6 ejes que os he comentado antes, uh-huh. ¿no? Que son ejes que tienen un comienzo que es revisar sí. o mejorar. O potenciar. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Es decir, habrá que adecuarse a otro tipo de pobreza que hay, otras situaciones donde realmente haya que dar más. Y sobre todo en el aspecto, por ejemplo, en la quinta, ¿no? Que es la sostenibilidad económica, pues habrá que revisar en profundidad el mantenimiento de Cáritas Diocesana, pues pensando en captación de fondos uh-huh. entre el pueblo cristiano, ¿no? Potenciar uh-huh. eso, puesto ya te he dicho que las subvenciones pues han bajado.
Uh-huh. Has hablado de nuevo tipo de pobreza. ¿Hay,
sí.
¿hay una nueva tipología de pobres?
Pues sí, hay tipo de pobreza, hay varias, ¿no? Uh-huh. Hay unas que están mantenidas en el tiempo, pues por situaciones de crisis, donde se va quedando cada vez más atrás. Hay pobrezas derivadas de un cierto desequilibrio psíquico, uh-huh. motivado pues por adicciones, motivado por cuestiones de droga, de juego. Hay pobrezas de marginalidad, de soledad. Y después hay una pobreza que a nosotros no nos afecta directamente o muy intensamente, porque no somos terreno fronterizo, pero sí quiero dejar patente, que es la pobreza de los inmigrantes. Es decir, en comunión con las caritas hermanas, que si lo sufren, pues tenemos que también pensar en esas personas que han dejado lo único que tienen, que es la tierra y la familia, y se han aventurado a venir a una tierra pues que desconocen, ¿no? Entonces nosotros no sufrimos en primera línea ese hecho, pero sí realmente en algunos puntos pues sí aparecen, en algunos pueblos sí aparecen algunos casos de estos, ¿no? Y hay que atenderlos también. Es decir, hay que pensar en lo que el futuro nos puede deparar, ¿no?
Uh-huh. Así, si una pregunta como muy directa, ¿qué pretende Cáritas? ¿Cómo busca atender a la persona? ¿Cuál es la motivación fundamental y principal de las cáritas parroquiales cuando se les presenta una persona empobrecida, una persona necesitada y llama a la puerta?
Bueno, pues primero llamarla por su nombre, fíjese. Algo tan sencillo como decirle Juan o decirle María, ¿no? Y después de satisfacer sus necesidades materiales, tratarlas también como un ser humano, con su espíritu y con alma. Es decir, y claro, transmitir a través de nuestra acogida el talante cristiano, el sentido cristiano de nuestra caridad, ¿no? Por supuesto que al minuto siguiente de recibirlo no le vas a dar una lección de evangelio, ¿no? Pero sí es verdad que en nuestro quehacer, en nuestra dedicación, nuestro estilo, está impregnado de ese cariño, de esa caridad que no es paternalista, que es, y que realmente está transmitiendo de alguna manera quizás silenciosa, silenciosa, el amor de Dios. O sea, nosotros cuando alguien aparece por nuestra puerta de cualquier centro de acogida o una caridad parroquial, estamos pensando en que es un hermano el que llega con un espíritu y con alma, y con unas necesidades perentorias que hay que satisfacer, pero también dándole a entender y transmitiéndole que realmente es hijo de Dios.
Fermín Gasol, director de Cáritas Diocesana, con él hemos hablado de la novena asamblea, que es este próximo domingo, novena asamblea de Cáritas Diocesana, en la que ha habido un trabajo previo de reflexión muy serio, viendo la situación de Cáritas, de nuestras Cáritas parroquiales, y marcando líneas de acción de futuro. Muchísimas gracias por habernos hablado con tanta claridad de esta gran asamblea de este próximo domingo.
Pues yo tengo que dar las gracias a vosotros siempre.
Muy gracias, bien. Gracias, Fermín. Gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter @InmaSolanera, y tuiteamos con el hashtag Patronos Manchegos. Hoy vamos a hablar con ella de San Antonio de Padua, que es el patrón del Villar de San Antonio, que es un pequeño pueblecito cerca de Puerto Llano, y de Alamillo. También San Antonio de Padua es el patrón de Alamillo. Inma, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Lo primero que tenemos que decir es que San Antonio no se llamaba Antonio, ni nació en Padua. Nació en Lisboa en 1195, en una familia de la nobleza. Se llamaba Fernando de Bulloes y Tabeira de Acevedo, y a los 25 años fue cuando adoptó el nombre de Antonio al hacerse franciscano. Fue admitido por ellos a inicios del año 1221. Participó en Asís del capítulo general de la orden de ese año, y más adelante fue enviado a predicar en diversas ciudades, obteniendo un gran éxito en la conversión de los herejes. Se trasladó a Padua, pero poco a poco la salud de San Antonio se fue deteriorando y se retiró a descansar a los bosques. Al sentir que su vida llegaba a su término, pidió regresar a Padua. Murió el 13 de junio de 1231. Su canonización fue la más rápida de la historia. El Papa Gregorio IX lo canonizó en menos de un año después de su muerte, en Pentecostés, 30 de mayo de 1232. Fue también declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío XII en 1946. Por regla general, a partir del siglo XVII, se ha representado a San Antonio con el niño Jesús en los brazos. Ello se debe a un suceso que ocurrió cuando San Antonio estaba de visita en la casa de un amigo. En un momento dado, este se asomó por la ventana y vio al santo que contemplaba a un niño hermosísimo y resplandeciente que sostenía en sus brazos. Y hacia junio de 1752, en el Villar ya se tienen referencias a San Antonio de Padua, ya que estaba construido un santuario en su honor. Hay que tener en cuenta que entre los años 1617 y 1622 se fundó el convento de los franciscanos descalzos en Puerto Llano, y desde entonces la popularidad de San Antonio de Padua no cesaba de crecer por toda la comarca. Con los datos que hemos encontrado, la imagen antigua de San Antonio del Villar, destruida en la guerra, dataría de hace más de 200 años. En el año 1940, los hermanos que refundaron la cofradía pusieron dinero y, con la ayuda de todos los vecinos, se pudo comprar la actual imagen de San Antonio de El Villar. De la fe y la confianza en San Antonio de los habitantes de esta pedanía, no dejan lugar a dudas las hornacinas con su diminuta imagen que se ponían y se ponen en los umbrales de las fachadas de sus casas. Y además, una capilla itinerante con la imagen del santo circula de vivienda en vivienda para venerarlo. También en Alamillo tienen como patrón a San Antonio de Padua, e igualmente celebra sus fiestas patronales en torno al 13 de junio. La víspera en la noche realizan todos los vecinos una ofrenda floral al santo, y al día siguiente por la mañana se celebra la Eucaristía y la procesión en honor a San Antonio. Nada más, Miguel Ángel, un saludo y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Pero, Marie...
Oh, Pierre, es que no ves lo poco importantes que son las pequeñas cosas como esta en comparación con lo que puede hacer. Puede prevenir enfermedades, incluso muertes. Pierre.
Se casó Marie con Pierre Curie. Ambos trabajaron juntos en experimentos que les permitieron aislar dos nuevos elementos químicos, el polonio y el radio. Los dos fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 1903. Después de la muerte de Pierre, Marie Curie prosiguió sola sus investigaciones y además fue la primera mujer que ocupó una cátedra en la Universidad de París. En 1911 recibió el Premio Nobel de Química. Pues ya ven ustedes, Antonio nos va a hablar en el Día Internacional de la Mujer.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1943, el director estadounidense Melville Leroy dirigió la película Madame Curie, protagonizada por Greer Garson y Walter Pidgeon en los papeles del matrimonio formado por Marie y Pierre Curie. El guión de la película fue escrito por su hija Eva, la hija de los personajes reales. La película narra la historia apasionante de una de las probablemente mujeres más sabias de la historia, ganadora de dos premios Nobel de física y de química por sus aportaciones en el campo de la radioactividad. Marie Curie era una polaca emigrada a Francia que, merced a su esfuerzo, consiguió abrirse un hueco en la elitista Universidad de la Sorbona. El azar quiere que conozca al que será su marido, un tímido profesor, con el que formará un auténtico tándem, no solo en la ciencia, sino como matrimonio, hasta la inesperada muerte de Pierre atropellado en París. Desde siempre, su figura fue controvertida al ser una excepción en un mundo de hombres. A este respecto, es famosa su frase: «Nunca he creído que por ser mujer deba merecer tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y no soy inferior a ninguno de ellos». Y ello es para servidor la auténtica definición de un feminismo sano, integrador y a la vez reivindicativo y conciliador. Muy al contrario que ese feminismo radical, excluyente, violento, amenazante, que hoy 8 de marzo se reivindica desde parte de la sociedad, que ha cedido al chantaje lobista de la izquierda y al antinatalismo que quiere destruir la familia fomentando el odio al varón y amparándose en una enorme sarta de mentiras. Miren, como cristiano no puedo sino reivindicar a la mujer como criatura preferida por Dios, como el varón, en la creación, exaltada por el mismo Cristo que da el supremo valor a la mujer en la figura de su madre María. Y como cristiano no puedo sino ver a la mujer en su conjunto y a aquellas que me son cercanas más aún, como ese prójimo al que Dios me manda querer como a mí mismo. Por eso hoy no levanto ningún puño amenazante ni grito consignas de odio. Hoy felicito a mi mujer, a mi hija, a mi madre, a mi hermana, a mis compañeras y a todas ustedes, todas cuantas creen que el ser humano está creado para cooperar y no para rivalizar, como hicieron, por cierto, en el plano humano, Madame y Monsieur Curie. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Está al borde de los 17 millones de seguidores el tuit del Papa. Por si les interesa, la cuenta de Twitter es @pontifex_es. Pues el tuit de hace 26 minutos dice: la mujer embellece el mundo, es la que lo custodia y mantiene con vida. Le aporta la gracia que hace nuevas las cosas, el abrazo que incluye el valor de donarse. Ese es el bellísimo tuit del Papa para este Día Internacional de la Mujer. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será ya 15 de marzo, y será fiesta de San Raimundo de Fitero, que nos podrían contar ustedes por correo electrónico en quién fue San Raimundo de Fitero, porque tiene una importancia fundamental para nuestra diócesis. Les dejamos ya con Marta Ruiz y Antonio Herraiz en Mediodía Cope, el domingo la retransmisión de la misa y a continuación el informativo diocesano. Para hoy y siempre, buenas tardes.